antes de entrar en el tema de la política como tal, de aspirar a una candidatura, pues he estado haciendo labor social en Zapopan. Yo llevo ya poquito más de 15 años trabajando por las causas de Zapopan y nunca hemos tenido una administración que se enfoque en proteger, mucho menos en recuperar lo que le
Claro.
hemos estado robando al medio ambiente
Ni
de
en prevenir,
Zapopan,
¿verdad?
¿no? Entonces es parte de nuestra agenda, es lo que hemos estado tratando de construir. No ha sido fácil, somos oposición. Todo lo que tenga que ver con predios y juicios en el ayuntamiento, Zapopan los pierde. Algunos incluso los pierden en primera instancia y no promueve ningún recurso. Yo traigo presentadas unas denuncias y solicité auditorías porque en lo que va de este año hemos perdido cerca de 1,000 millones de pesos en indemnizaciones que tienen que ver con juicios, con predios municipales que el ayuntamiento ha descuidado.
Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un episodio más de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti, me da mucho gusto saludarlos. Hoy en este podcast tenemos a una invitada especial. Ella es Carla Díaz López, abogada y regidora por Zapopan. Carla, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan en Tráfico ZMG.
Gracias. Bueno, también saludos a todos los que nos ven. Y yo veo aquí a mis compañeros periodistas que están en esta mesa y nos acompañan para este video podcast. Jessy, ¿cómo estás?
Gracias, Jorge. Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes. Bienvenida, abogada.
Gracias.
Mi querido Abraham, ¿qué dices?
Con el gusto de saludarlos de nuevo. Regidora, bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, pues estamos justo en esta entrevista con Carla Azucena Díaz López. Ella es regidora en el gobierno de Zapopan por Morena. Y bueno, además de sus múltiples actividades que tiene en la en las políticas públicas aquí de Jalisco, bueno, también fuiste del equipo fundador de Morena aquí en Jalisco y desde luego pues no has militado en ningún partido más que en Morena, que, caray, compañero, eso da gusto.
Habrá que reconocerlo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. A estas alturas sí.
Sí. Sí, sabes que originalmente me considero más obradorista. Yo vengo desde el tema de apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador por un tema de familia. Mi abuelito era un ferviente seguidor del presidente Andrés Manuel. Ahí empecé con mi abuelito, tú recordarás, a mí me tocó hasta andar repartiendo el periodiquito, estar acompañando en el tema del desafuero. Y bueno, el único partido en que he militado es Morena y estoy muy orgullosa de decir que las tres veces que he podido votar por un presidente para la República, he votado por el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador.
Oye, Carla, ¿y en qué te especializas? Vemos tu palmarés y, bueno, has estado trabajando muy activamente en pues el tema de derechos humanos, también en el tema de apoyo a las mujeres y, desde luego, en temas ambientales. ¿En qué te especializas y, sobre todo, qué es lo que has innovado ahí en la regiduría? Que, pues, obviamente tú dijiste, levanto la mano para especializarme en esto.
Fíjate que la agenda ha sido muy específica. Desde antes de entrar en el tema de la política como tal, de aspirar a una candidatura, pues he estado haciendo labor social en Zapopan. Yo llevo ya poquito más de 15 años trabajando por las causas de Zapopan. Fui asesora de varios sindicatos de servidores públicos, entre ellos sindicatos de servidores públicos del Ayuntamiento de Zapopan. Fundé el primer sindicato de empleados de confianza del Ayuntamiento de Zapopan y fui la primera secretaria general. Y ahí iniciamos con un programa muy noble que se llamaba Sindicato en tu Colonia, que los servidores públicos acudíamos a atender las necesidades de los ciudadanos en cuanto a servicios públicos, fuera de nuestros horarios de trabajo, lo que pudiéramos aportar. Cuando llego a la regiduría de Zapopan, nuestra agenda fue muy específica. Fue medio ambiente, ¿por qué? Porque Zapopan es el tesoro medioambiental del área metropolitana. Tenemos los principales pulmones, tenemos los principales polígonos de captación de agua para el área metropolitana y era muy importante proteger ese tesoro, ya que lamentablemente la rapacidad inmobiliaria ha estado acabando con ese tesoro medioambiental y nos afecta a todos. De ahí propuse primero la creación de la Comisión para la Atención y Seguimiento del Cambio Climático, la cual fue aprobada y actualmente presido esa comisión. He presentado varios temas, el que tenemos actualmente en camino, se están haciendo los estudios técnicos y logramos el apoyo de la Universidad de Guadalajara y de biólogos especialistas en el tema de áreas naturales protegidas. Es el estudio técnico para declarar área natural protegida la Sierra de Tezistán y el Cerro del Col. La mayoría no lo saben, pero el principal polígono de captación de agua para el área metropolitana es precisamente la Sierra de Tezistán y el Cerro del Col.
Oye, mi querido amigo Abraham Maciel, la ex Villa Maicera, pero desde luego un territorio de Zapopan muy interesante en áreas naturales, pero sobre todo muy atacado por estos complejos habitacionales que poco a poco van presionando para hacer ahí sus negocios.
Y yo creo que sobran, regidora, ahorita que mencionaba justo esto, en lo que has presentado, lo que has trabajado en el Cabildo Zapopano, pues qué gran responsabilidad, ¿no? Pegarle a los temas ambientales, como tú lo mencionas, en un municipio que ha sido tan atacado, no sé si el más atacado de la zona metropolitana en materia medioambiental por la construcción y desarrollos inmobiliarios, pero qué interesante, ¿no? Que aparte de ser atacado no solo por el inmobiliario, también por los temas de sequía y demás, cómo ha arrasado con gran parte del patrimonio natural de Zapopan.
Sí, lamentablemente ha habido una muy mala planeación del territorio y nunca hemos tenido una administración que se enfoque en proteger, mucho menos en recuperar lo que le hemos estado robando al medio ambiente
de
Zapopan.
Ni prevenir, ¿verdad?
¿No? Entonces es parte de nuestra agenda, es lo que hemos estado tratando de construir. No ha sido fácil, somos oposición, pero sí hemos logrado sentar las bases para proteger y para recuperar ese tesoro medioambiental. Claro que queremos progreso para Zapopan, pero queremos progreso con orden. Claro. Queremos protección a nuestras áreas verdes.
Un Zapopan, Jesse, con una vasta área natural protegida y que, bueno, es importante cuidar. Recordemos que pues no nada más la primavera, ¿no?
Así es muy interesante el tema, porque también nos gustaría saber en la actualidad qué abarca esta área natural protegida, Carla. Cuéntanos.
Todo, bueno, la Sierra de Tezistán abarca prácticamente todo lo que es la zona norte de Zapopan, y esa Sierra de Tezistán forma parte de un corredor biológico que conecta la primavera con la zona valles, con la barranca de Huentitán. Entonces, de ahí es la importancia, porque esa sierra, al cerrar ese corredor biológico, nos ayudaría a mantener el ecosistema que tenemos en el área metropolitana.
Muy importante también los límites con Tala, que es otro municipio que comparte el área natural protegida de la primavera y que también ha tenido mucha presión. ¿Hay algún trabajo también que ustedes hagan en común acuerdo con el municipio de Tala para cuidar justamente nuestro bosque?
Lamentablemente no se ha hecho un trabajo de colaboración como tal. Han sido muy vagas las acciones por parte del gobierno del estado, por parte de la administración de Zapopan, y fue por eso que decidimos meternos de lleno a proteger la Sierra de Tezistán, porque conecta con el bosque de la primavera al cerrar ese corredor biológico y conecta también con la zona valles, que es una parte muy importante también para mantener el ecosistema, y se ha estado degradando muchísimo, sobre todo por los cultivos que se están dando para allá y que no se está privilegiando cuidar el agua.
Abraham, hay una zona muy importante ahí en el área del Bajío que todos sabemos y que todos conocemos.
Vamos
y que
a meter el dedo en la llaga.
Sí, mi querido Abraham, tú que has estudiado ese tema, por favor, venga de ahí.
Seguramente te tocó, regidora, en este cambio, de administración, cuando se le pegó, como se dice coloquialmente, al avispero, y nos pudimos percatar que hubo una especie de simulación de un juicio para defender el terreno de las Villas Panamericanas. Se echaron la bolita administración con la nueva administración vieja con la administración nueva. Finalmente no se defendió. Y aun cuando yo recuerdo que decían y juraban y perjuraban que no se iba a entregar la habitabilidad, pues ya incluso se estaban vendiendo y ofertando en redes sociales el ahora conocido como terreno o fraccionamiento de Abaterra. ¿Cuál es tu percepción? ¿Entras tú al Cabildo de Zapopan? ¿Qué es lo primero que piensas con este cocidio que ocurre con el tema de las Villas Panamericanas?
Mira, es vergonzoso cómo están dilapidando el patrimonio de Zapopan, en este caso el patrimonio medioambiental. Pero hecho, hay un tema muy curioso que yo he estado denunciando. Todo lo que tenga que ver con predios y juicios en el ayuntamiento, Zapopan los pierde. Algunos incluso los pierden en primera instancia y no promueven ningún recurso. Yo traigo presentadas unas denuncias y solicité auditorías, porque en lo que va de este año hemos perdido cerca de 1,000 millones de pesos en indemnizaciones que tienen que ver con juicios, con predios municipales que el ayuntamiento ha descuidado. ¿Y qué queremos? Queremos que regresen esos 1,000 millones de pesos, pero que también se llame a los responsables y haya sanciones, porque como tú lo dices, simulan una defensa del ayuntamiento, pero realmente no lo hacen. Y es preocupante el que te pongas a pensar si es por ineptitud o si es por corrupción. Y cualquiera de las dos situaciones que sea, debe de ser sancionado. Estamos emprendiendo esa batalla. En el tema de las villas panamericanas, como son acciones de tracto sucesivo, uh-huh. en cualquier momento podemos volver a accionar mecanismos jurídicos para combatir esos actos. ¿Qué vamos a hacer? Yo estoy segura que en el 2024, con la confianza de la gente, vamos a gobernar Zapopan y vamos a dar la batalla verdaderamente para combatir todo ese daño que se está realizando en el Bajío.
¿Qué se hablaba tras bambalinas en el ayuntamiento de Zapopan cuando saltó todo esto de las villas panamericanas y que el ayuntamiento decía que estaba defendiendo? ¿Qué se sabe? Digo, porque afuera se saben muchas cosas. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se vivió este tema jurídico dentro del Cabildo de Zapopan?
Mira, por parte de quien lleva todo el tema jurídico es precisamente sindicatura, uh-huh. y las respuestas que obtenemos de sindicatura es: el responsable de la estrategia jurídica soy yo, el abogado del municipio soy yo, y no hay una apertura. No hay una apertura, ni siquiera cuando hemos dicho, si no sabes o si no puedes, nosotros te ayudamos. Pero no hay apertura. Es evidente que solo están simulando y que no tienen un interés real por proteger ese patrimonio de Zapopan y por proteger nuestro medio ambiente. A ellos no les queda claro que sin planeta no hay ciudad de las niñas y los niños, y nos claro. estamos jugando el futuro del planeta. Esa es la trascendencia de Zapopan a nivel mundial, pero pues tenemos unas autoridades que ni siquiera conocen la trascendencia de Zapopan a nivel nacional, mucho menos en el esquema mundial.
Como esta meme, ¿no? De
la Carla, desde la óptica de Morena, desde la óptica de Carla Díaz, ¿qué se debe hacer con las villas panamericanas?
Demolerlas.
Con eso nos quedamos.
¿Así? ¿De claro?
¿Tal
sí.
cual?
Así de clarito. Así de claro.
Jessie. Hablabas del tema ambiental. En uno de tus proyectos mencionabas sobre los lixiviados, este tipo de líquidos o sustancias que suelta la basura y que son bastante contaminantes. ¿Qué programa o qué proyecto traes para poder erradicarlos?
Fíjate que en Zapopan tenemos un grave problema de contaminación por lixiviados. A los productores vecinos de donde está el vertedero de Picachos, uh-huh. les ha afectado. Actualmente yo creo que su producción se ha reducido en un 50%. Por la contaminación por lixiviados. ¿Y qué pasa con los lixiviados? Todos los días, algunos lixiviados son tirados al medio ambiente por aspersión para que se evaporen.
¿Hablamos de agroproductores?
Productores,
los afectados,
sí.
Okay.
Los lixiviados pues son los líquidos sí, que sí, se sí. generan de la basura. No sé si sepan, pero actualmente Zapopan lo convirtieron en el basurero de Guadalajara. Y estamos recibiendo cerca de 3.600 toneladas de basura al día. Uh-huh. Más de la mitad provienen de Guadalajara. El problema de lixiviados es grave, sí necesitamos una solución. Presenté dos propuestas que ya fueron aprobadas por el pleno, que estamos trabajando en ellas y en qué consisten. Una es que los lixiviados que ya están en las celdas se puedan extraer. Se reunieron conmigo un grupo de especialistas de biólogos de manejo de lixiviados y productores. Ellos traen un proyecto muy interesante. Se hace todo un estudio químico de esos lixiviados, se le pueden retirar lo que son metales pesados y algunas otras materias contaminantes, y quitándole todo eso obtenemos un muy buen fertilizante, uh-huh. que incluso uno de estos productores ya lo puso a prueba en 5 hectáreas que él tiene para hacer esas pruebas. Y el otro proyecto, hay unos jóvenes desarrolladores de tecnología orgullosamente zapopanos, que ellos desarrollaron una tecnología que permite tratar los lixiviados y obtener aguas con certificación para poderlas utilizar para riego. Entonces estamos trabajando con esos dos proyectos. Actualmente estamos esperando los estudios de laboratorio uh-huh. para ya empezar a hacer el proceso para obtener fertilizantes, y solo estamos esperando que el ayuntamiento nos permita la instalación de la primer planta tratadora de lixiviados para esos lixiviados que están tirando todos los días al medio ambiente por aspersión, en lugar de estarlos tirando, procesarlos y estar obteniendo agua tratada que también pudiera ser entregada de manera gratuita a los productores.
Oye, y hablando de lixiviados y tirar al drenaje, mi querida Jessie, apestó a ajo.
Sí, a camarones al ajo, ¿no? Toda la semana, al mojo de ajo.
Y no hemos tenido una respuesta nada. Oficial por sí. parte de la autoridad.
Bueno, autoridades mencionaron que era un químico llamado disulfuro de dialilo. el que provocaba el olor a ajo. Y muchas personas nos llegó a nuestra redacción que tenían irritación en la nariz, en los ojos y en la garganta.
Sangrado de nariz.
Carla, ¿este tipo de químicos son contaminantes para la ciudadanía y para el medio ambiente?
Sí, definitivamente.
Oye, y además de eso, pues son agroquímicos, y vaya agroquímicos, ¿no? Porque están acabando con ciertos animales, las ratas, cucarachas, bueno, esto qué bueno, y topocatas, víboras prietas, qué bueno. Pero qué resultados dejan en nuestras tierras, ¿no? O sea, le están poniendo una caducidad a las tierras. Y repito, el hablar de Zapopan es acordarnos de esa Villa Maicera, ahora ex Villa Maicera, y después eso va a quedar en el olvido porque va a ser puro pavimento, puros depas, sí, puras casas y nada, absolutamente nada de aquello que fue una gran tierra productiva para Jalisco.
Lamentablemente todo desordenado. Hacíamos unos estudios hace 15 días y bueno, determinaban que si en Zapopan se siguiera realizando la producción de maíz que originalmente teníamos, bastaría para simplemente con la producción de Zapopan en cada una de las casas que hay en el área metropolitana obtuvieran medio kilo de tortillas. Simplemente con la producción de Zapopan. Imagínate de la magnitud que estamos hablando cuando solo en Zapopan tenemos 1,5 millones de habitantes.
Caray, mi querido Abraham.
Oye, regidora, tocaste un punto importante ahorita. En cuanto dijimos la palabra ajo, dijiste una palabra clave que es no nos han dado respuesta. Y no hablo de qué tipo de químico es, hablo de quién lo vertió. ¿No? Digo, porque finalmente pues sí sabemos qué es. Ahí hay una contradicción importante entre que pues no pasa nada si lo inhalas, luego después abren una línea de emergencias para por si a usted le pasa algo, nosotros nos llegan a nuestras redes que sí le estaba ocasionando problemas a las personas, quizá no graves o de muerte, pero sí le estaba ocasionando problemas. Pero bueno, pues llevamos con esto prácticamente toda la semana y nadie sabemos de dónde viene, quién lo tiró y quién es el responsable.
Y es precisamente lo que queremos, no basta que nos digan este era el químico, de dónde lo sacaron,
porque sigue oliendo.
Lo vertieron, sí.
Sigue oliendo.
Sí, en algunas colonias de Zapopan precisamente sigue oliendo, ahí por el Coli Urbano,
el Coli CTM,
sí. López Mateos, todo sí. López Mateos. Sí.
Bueno, si les parece, compañeros, estamos en Tráfico Podcast y tenemos que hablar del tráfico, tenemos que hablar de la movilidad y tenemos que hablar también de las propuestas para la infraestructura vial y la movilidad que hay en Zapopan, un Zapopan que pues ya se ve tráfico a todas horas y en todos lugares, pero hay ciertas zonas muy conflictivas al norte de Zapopan que no ha llegado una buena infraestructura, que se tiene una línea de tres del tren ligero, que se hicieron muchas casas, muchas viviendas para la salida a Colotlán, para el pueblo de Tezistán, para Santa Lucía, pero que no ha llegado una solución de movilidad para esa zona, Carla.
Sí, fíjate que es parte de la omisión de la autoridad que permiten el desarrollo inmobiliario, pero no exigen que garanticen un proyecto integral de movilidad. En el mes de marzo yo presenté una propuesta que es precisamente un proyecto integral de movilidad para la zona norte y poniente de Zapopan. No sé si tú sepas, pero las personas de la zona norte y poniente de Zapopan pierden hasta 3 horas al día en traslados. Hay personas en Valle de los Molinos que tú las ves a las 4:30, sí, 5 de la mañana haciendo fila para subirse al camión, ajá, para llegar a su trabajo a las 9 de la mañana y regresan a su casa a 9:10 de la noche. Y también, ¿qué nos pasa? Que tenemos cientos de niños que se quedan solos después de que salen de la escuela porque sus papás tienen que salir a trabajar. ¿Qué pretende este proyecto? En este proyecto le presentamos al ayuntamiento varias rutas que se pueden rehabilitar como rutas alternas, ajá, rutas que se pueden desarrollar para conectar desde que es carretera Saltillo, carretera Colotlán, carretera Nogales, pero también necesitamos que haya más rutas de camiones y necesitamos que cumplan con la línea 3 hasta Tezistán, como era el proyecto original. De una manera muy frívola, el gobernador destina los recursos para una línea 4 y él dice que se van a beneficiar cuando esto se termine y se haga todo el desarrollo inmobiliario cerca de 300,000 personas, pero actualmente tenemos cerca de 300,000 personas en la zona norte y poniente de Zapopan que todos los días sufren esta pérdida de tiempo en sus traslados. Esa es parte de lo que nos ha hecho MC, ha sido un gobierno insensible, ha sido un gobierno de visión muy corta que no está pensando realmente en lo que están viviendo los ciudadanos y en lo que necesitamos que resuelvan.
Jessy, y un tema que vemos todos los días en Tráfico ZMG en los reportes es la cantidad de accidentes también que hay justamente en estos puntos, carretera Tezistán, carretera Colotlán, y ni se diga el asquerosísimo ingreso a nuestra ciudad de Nogales, la carretera Nogales, ¿no? Y vemos unas vías sin rutas alternas y también unos puntos muy peligrosos en donde muy frecuente hay accidentes y la autoridad no pone solución.
Sí, nos ha tocado los puntos de Colotlán, ahí precisamente en Valle de los Molinos, que hay muchos accidentes de motociclistas.
Sí.
Porque dicen que los semáforos y esos cruces son bastante peligrosos, no están bien sincronizados, no hay un buen cruce para estas personas, los retornos están mal hechos, y es cuando en las madrugadas, que también hace falta la iluminación, las luminarias públicas, no se visualizan a los motociclistas y los vehículos van a toda velocidad, los impactan, los proyectan y fallecen. Hemos tenido muchos casos.
Sí, lamentablemente ha habido una falta de planeación y falta de visión y de un compromiso por verdaderamente resolver todas esas situaciones, porque la mayoría dependen de voluntad política. Recursos tiene Zapopan, infraestructura, todo, pero falta voluntad política para resolver.
Hablando o retomando el tema del transporte público, hay una sola ruta que sale desde el centro de Guadalajara y recorre a Ávila Camacho, hasta llegar también a Valle de los Molinos y luego llega hasta Tezistán. Esta ruta es la única, como mencionabas, que hay personas que desde las 4 de la mañana se levantan, pero también nos han dicho que a veces no pasan porque simplemente no pasan, ¿no? Y estas personas se quedan sin su transporte público, no se pueden mover, se van de ride, se van en bici, caminando, y nos dicen que son rutas federales. Aquí, ¿por qué el gobierno municipal no pone rutas internas? ¿Por qué se tienen que esperar a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorice una ruta?
Pues mira, la que sale de los dos templos, que es la que va hasta allá, es una ruta del estado, pero fíjate que es precisamente lo que hemos estado exigiendo al interior del pleno, que verdaderamente el presidente municipal, que es quien en este momento tiene la representación de Zapopan, haga valer lo que representa Zapopan en movilidad, en el CIAPA, porque son temas en los que nos tienen muy abandonados y dejan de lado que el tema de movilidad sí es un tema que le corresponde al municipio por mandato constitucional, que se les ocurrió hacer un convenio con el gobierno del estado y que es más cómodo evadir, pero yo creo que sí necesitamos que llegue una administración que no le tenga miedo a tomar las riendas y a poner en orden todo eso en lo que nos están fallando a Zapopan desde el gobierno del estado.
Abraham, hablar también de en Tráfico Podcast de la movilidad, pues también es hablar de la inseguridad, y justamente claro, hay muchos puntos inseguros por falta de luminarias, falta de rondines policíacos, la inseguridad que se vive en las mesas y sobre todo muchas zonas de Zapopan que a ustedes en la Guardia Nocturna les ha tocado documentar.
Sí, justo. Hay una cifra que acabamos de publicar recientemente donde, de acuerdo a estadísticas del propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Zapopan se coloca como entre el tercer y el cuarto municipio con más homicidios del 1 de octubre al 9 de noviembre, total de 19. ¿Qué habrá que decir en este sentido? Porque en Zapopan no solo se llevan a cabo delitos dolosos, sino también, bueno, pues hemos también tenido cuenta de cómo robos terminan con víctimas asesinadas, magnicidios, por ejemplo, que ocurren en Zapopan, ocurre de todo tipo. ¿Qué hay en materia de seguridad? ¿Qué se ha trabajado en el Cabildo, regidor, en materia de seguridad? ¿De qué se habla?
En materia de seguridad, nosotros hemos propuesto que haya mayor capacitación para el personal de seguridad, que también debemos proteger al personal de seguridad. Por ejemplo, yo presenté una propuesta, que incluso la aprobamos, que es para que personal del C5 de la Ciudad de México venga y capacite al personal del C5 de Zapopan. ¿Por qué? Porque ellos han desarrollado tecnología, ellos tienen todo un esquema de un cerco para dar seguimiento cuando se cometió un delito y para poder ir encuadrando ese delito, para poder acreditar ese delito, porque muchas veces nos encontramos con el problema de que queda todo grabado, pero no saben cómo allegar de elementos a la autoridad para que se le dé seguimiento a ese delito. Y lamentablemente, mientras los delincuentes sepan que no pasa nada, van a seguir cometiendo ese delito. Necesitamos reforzar a nuestro personal de seguridad, porque si está hasta cierto punto desprotegido, si necesitan mejores prestaciones, si necesitan tener la certeza de que si van a salir a defendernos, su familia va a estar protegida, porque todo puede pasar, más con quien se enfrentan. pero también necesitamos capacitarlos. Sí necesitamos más fortalecimiento y capacitación de los elementos de policía.
Carla, y hablar también de la inseguridad es hablar de lo que viven las mujeres zapopanas día a día, Jessy, que justamente llega a nuestra redacción muchos reportes de violencia.
Sí, todos los días tenemos reportes de violencia y precisamente nos puedes platicar sobre el Observatorio Ciudadano Municipal para erradicar la violencia contra la mujer.
Sí, mira, hace yo creo que ya poquito más de 2 años presenté la propuesta de un Observatorio Ciudadano Municipal para combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es un tema que la Administración de Movimiento Ciudadano no ha querido apoyar porque aprobarlo es reconocer que les estamos fallando, pero también es empezar a trabajar para generar condiciones para garantizar una vida libre de violencia a estas mujeres. ¿Qué era lo que pretende este Observatorio Ciudadano? Este Observatorio Ciudadano pretende ayudar a generar condiciones a las mujeres que sufren violencia para que puedan acercarse, para que les puedas dar seguimiento en sus denuncias, pero para que también reciban capacitación y puedan ser autosuficientes. Muchas mujeres tienen una dependencia económica de su agresor y mientras tú no les ayudes a ser autosuficientes, ellas van a seguir soportando eso. Muchas veces los hacen por ellas, muchas veces por sus hijos, y son cosas que necesitamos cambiar. También tenemos otra situación. Zapopan tiene un problema muy grave de desaparecidas. Y una crisis que va a la par de desaparecidas, de niños abandonados porque son hijos de mujeres o padres desaparecidos. Y hay situaciones donde saben quién está desapareciendo esas mujeres, pero no se atreven a denunciarlo porque tienen miedo. Y es otro de los objetivos que también se pretende lograr con este Observatorio Ciudadano, que al observatorio puedan llegar esas denuncias, puedan llegar los elementos de prueba, y entonces el observatorio sea quien los presente y les dé seguimiento hasta ante la fiscalía y así proteger a la ciudadanía. La ciudadanía no cuenta con un organismo que de verdad lo escuche, que lo represente y que le dé seguimiento.
Oye, Carla, ¿y qué diferencia tiene con la unidad de violencia intrafamiliar que es UAVI de Zapopan?
La unidad de violencia es simplemente un organismo donde te atienden cuando vas y presentas tu denuncia, le das seguimiento, y el observatorio se pretende que esté integrado por académicos, por la sociedad civil, por funcionarios tanto del gobierno municipal y tener el apoyo del gobierno federal y estatal para implementar todo un esquema de seguimiento.
¿Prevención?
Atención y seguimiento.
¿Aquí también se integraría el pulso de vida?
Sí, que ya la mujer pudiera llegar al observatorio y el observatorio pudiera ayudarle con las denuncias. Sabes que si tú dependes económicamente de tu agresor, tenemos todos estos programas en los que te podemos apoyar, está la asesoría, te vinculamos para atención psicológica, un esquema más completo.
Regidora, tienen al comisario mejor pagado de toda la zona metropolitana de Guadalajara. Es quien más gana de todos los municipios metropolitanos. ¿Qué habrá que criticarle, aparte de la capacitación y las mejores condiciones laborales, para mejorar el tema de inseguridad? ¿A qué habrá que apostarle con tan pobres resultados y con tan buen sueldo?
Considero que le falta una visión más amplia y sí conocer verdaderamente la situación del municipio. Meterse a trabajar en las calles no es lo mismo estar cómodamente solo recibiendo reportes, a ir, estar viendo la situación y un poquito de sensibilidad con la ciudadanía. De verdad, bueno, que
llegamos a la etapa final de este podcast y no te nos puedes ir, Carla, sin darnos tu punto de vista. ¿Qué opinas de la megalianza?
Pues mira, yo considero que esta megalianza nos ayuda a generar, vaya, condiciones reales para que llegue la transformación a Jalisco. Yo siempre voy a estar a favor de todo lo que pueda sumar para verdaderamente transformar Jalisco. Creo que el interés por ya sacar a Movimiento Ciudadano y de tener un gobierno que nos represente, que trabaje por nosotros, está por encima de cualquier proyecto personal.
¿En qué punto empatan Pedro Kumamoto y Carlos Lomelí? ¿En dónde hay un punto de intersección para que puedan ir caminando políticamente juntos?
Yo creo que en el interés de que le vaya bien a Jalisco.
Correcto.
¿Qué opinas de la reelección de Franje y pues su contrincante. Kumamoto?
Pues mira, él actualmente está de licencia, se fue de licencia del 10 al 16. Yo creo que regresa, los rumores es que regresa para volver a pedir licencia. Te voy a platicar algo que me pasó ayer. Fui a un lugar ahí cerca del CIS, platicaba con unas señoras Ni siquiera saben que el presidente municipal de Zapopan se llama Juan José Frangé.
¿Fabiruchis o cómo?
Sabemos que gobierna Movimiento Ciudadano, pero no sabíamos que así se llamaba el presidente. Entonces, así de gris y opaca ha sido su administración y así percibo su trabajo de reelección.
Vamos dándole ya al panorama nacional. ¿Qué opinión tienes de pues la pelea que se va a dar por la presidencia? Y estamos seguros aquí en esta mesa que van a ser dos,
sí.
Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez.
Yo estoy muy contenta que por primera vez en la historia vamos a tener una mujer dirigiendo este país. Yo desde el inicio me definí con la doctora Claudia Sheinbaum, tuve la oportunidad de conocerla, de trabajar un poquito con ella, me parece un perfil muy preparado, me parece un perfil muy completo, ha dado resultados y bueno, estoy muy contenta, estoy segura que será ella quien encabece esta nación.
Oye, en esta contienda, ¿cómo vislumbras? Digo, estamos ya en vísperas de las precampañas y demás, en vísperas también de que se confirme la candidatura. ¿Cómo ves esta contienda electoral entre Xochitl y la doctora? Porque pues finalmente va a ser ahí un tiro entre dos mujeres, algo nunca antes visto en México. Yo no sé si tú te imaginabas que México podría haber tenido una presidenta. La verdad es que yo todavía hace unos años no me lo imaginaba. Pero ¿cómo vislumbras esta pelea, en el buen sentido de la palabra, políticamente hablando, entre Xochitl y entre la doctora Sheinbaum?
Yo creo que va a ser una contienda muy interesante. Confío que va a ser una contienda de respeto, una contienda con proyecto, porque nosotros con la doctora Claudia Sheinbaum sí traemos proyecto, sí traemos propuestas. Y las mujeres hemos estado cambiando la forma de hacer política. Entonces yo creo que va a ser una mejor contienda que las pasadas, definitivamente.
¿Qué opinión tienes sobre la emergencia de Acapulco? ¿Lo que está pasando? ¿Cómo está trabajando los tres niveles de gobierno?
Pues mira, en lo personal estamos enviando víveres. Es un tema que no me gusta como que ser muy protagónica, pero sí hay toda una coordinación. De hecho, hay personal de bienestar que está en el estado de Jalisco que acudió a apoyar a Acapulco. Sí se está tratando de respaldar. Es algo imposible que de la noche a la mañana puedas resolver. Sabes que este tema del cambio climático sí ha provocado ciertos estragos para los que no estábamos preparados. Hay toda una falta de visión y de planeación desde hace muchísimos años en el país. Y creo que también nos prende focos rojos que tenemos que meternos a regular las construcciones en esas zonas, cómo vamos a empezar a desarrollar, porque es una realidad. Nos vamos a enfrentar a fenómenos de la naturaleza que antes ni siquiera nos imaginábamos en México.
Carla Azucena Díaz López, muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista aquí en Personalísimo de Tráfico ZMG. Y bueno, es como hemos llegado al final de este video podcast.
Muchísimas gracias por la invitación.
Compañeros periodistas, muchísimas gracias también a ustedes.
Gracias
a ustedes. Y gracias a Utui que estuviste aquí pues viendo y escuchando este video podcast. Espero que te guste. Manita arriba, danos like, déjanos tu comentario aquí en tanto en video en las plataformas como en Spotify y también en Apple Music, que lo puedes hacer. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos hasta el siguiente episodio de este video podcast de Personalísimo de Tráfico ZMG. Soy Jorge Belletti. Hasta pronto.
Adiós.
Estás en Personalísimo de Tráfico ZMG Podcast.